Amen. Give the Lord a hand clap this morning. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord.
Amén, amén. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Es agradable estar de regreso juntos una vez más en la casa del Señor. Como recuerdan, trajimos una necesidad ante ustedes por nuestro hermano y compañero ministro Timothy Ashon de Ghana, África del Oeste. Fue diagnosticado con cáncer de la próstata y necesitaba tener un procedimiento quirúrgico hecho, y así que trajemos la necesidad ante el cuerpo, y quiero que sepan que la necesidad ha sido satisfecha. Los fondos están todos allí. Este martes él será sometido al procedimiento. Queremos mantenerlo en oración ante el Señor, sabiendo que Dios es su sanador. Amén. Y también, como ya ha sido señalado, somos pocos esta mañana porque hay tantos casos de COVID. Pero si están enfermos, estamos recomendando de que ustedes se queden en casa. Parece como que es la cosa lógica de hacer. Y la manera con el COVID y la influenza, probablemente no quieren estar aquí si están enfermos de todas maneras, así que estamos permitiendo ver los servicios por la transmisión, por el tiempo, por ahorita, por el momento, por aquellos que están quedándose en casa. Pero si no están enfermos, vengan a la iglesia. Tratamos de tan cuidadosamente como podemos ponerlo en la noticia que puse en Facebook, y algunos me dijeron que la leyeron. Y así que me estoy quedando en casa porque alguien más está enfermo. Y entonces no lo reíste porque no te pedimos que te quedaras en casa si no estás enfermo. Así que si no estás enfermo, ven a la iglesia. Así que queremos tenerlo así de sencillo. En este punto en el tiempo, probablemente todo mundo ha tenido COVID. Y dicen ustedes, no yo. Tal vez lo tuvieron y no lo supieron. Pero el resto de nosotros lo sabemos. Así que si necesitan tomar precauciones especiales, les aconsejamos que lo hagan. Así que durante este tipo de tiempo parece como sabios, ¿saben? Un golpe de puños y de codos en vez de abrazos y estrechar la mano y estornudar encima de todos. Parece sabiduría, no es un mandato, pero simplemente estamos pidiendo que consideren eso por causa de otros, porque sabemos que esto se riega de persona a persona por contacto corporal y algo por el aire a sí mismo. ¿Entendido eso? Si están bien, vengan. Si están enfermos, quédense en casa. Alguien diga alabado sea el Señor. Quisiera leer de Mateo el capítulo 16, versículos 13 al 20. Mateo 16, versículos 13 al 20. Y vamos a leer de Apocalipsis capítulo 10 y Éxodo capítulo 23 en un momento. Mateo 16 y versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres? ¿Quién dice esta otra gente que yo, el Hijo del Hombre, soy? ¿Quién dicen que soy? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista. En este tiempo, Juan había sido decapitado, así que están diciendo que Juan, él es Juan el Bautista regresado de los muertos. Están un poco confundidos porque Juan y él estaban en la escena al mismo tiempo, pero son detalles menores. Unos dicen que eres Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él era un profeta, con eso es seguro. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy? Él de hecho les ha dado la respuesta en la pregunta. Él es el yo soy. ¿Quién dicen quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo, déjame ir a la escuela teológica por 4 años y regresaré con una respuesta. Dice, vayamos al cuarto y saquemos palitos para saber cuál es la opinión general. porque no quiero ser avergonzado. Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús, respondiendo, Jesús dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Así que esa misma columna de fuego que estás reconociendo es la que te lo reveló. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Ok, tú reconoces quién soy. Ahora te voy a decir quién eres. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, algunos dirían que Pedro significa piedra o roca y que él va a edificar su iglesia en Pedro. Él no la edificó en un hombre, y vimos donde Pedro, donde él se tambaleó y cayó, y ciertamente Dios no lo va a edificar sobre un hombre. Algunos dicen que la iglesia está edificada sobre Cristo o sobre Jesús, pero eso no es lo que dijo aquí tampoco. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, en la Escritura, una roca es una revelación. Es Dios revelando su palabra a ustedes. Sobre esta revelación de quién soy, edificaré mi iglesia. En otras palabras, fue revelado a ustedes quién soy, y mi iglesia va a ser edificada sobre yo siendo revelado a todos y cada uno personalmente. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. De nuevo, en Apocalipsis capítulo 10 y los primeros dos versículos, vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube, con el arcoíris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y si tienen paciencia conmigo, una escritura más del Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 23, el versículo 20. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestros rostros, Padre. Mientras estamos parados aquí esta mañana, es con agradecimiento de nuestros corazones, Señor, como algunos tan maravillosamente esta mañana fuimos recordados de que lo puedes hacer de nuevo. Y estamos contando en eso, de que eres el mismo ayer, hoy y para siempre. Y si has hecho una cosa de una manera, lo harás igual. Así que estamos esperando en ti por sanidad, liberación, ánimo, instrucción, paz, seguridad, por admonición, por nuestro pan diario. Eres nuestro todo en todo esta mañana, Señor, y así que esperamos en ti, el autor y consumador de nuestra fe. Y pedimos, Señor, de que nos alimente la palabra que nos preparará para los días, Señor, que yacen delante de nosotros. Y Padre, nutre nuestra alma, te rogamos, mientras nos alimentamos del pan de vida, el pan vivo. Tú mismo dijiste que eso es lo que tú eras. Eres el pan que vino del cielo. Así que, Padre, pedimos que ministres a todo y cada corazón aquí, todos los que están escuchando esta mañana, y ciertamente te daremos alabanza, honra y gloria. Te amamos y te agradecemos ahora en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Quiero titular el pensamiento esta mañana, Caminando en su presencia. Caminando en su presencia. Así que leemos en Mateo capítulo 16, como acabamos de leer, que la iglesia del Dios vivo ha de ser edificada sobre el develamiento de Jesucristo a cada uno que él coloque en su iglesia. Él dice que él va a edificar una iglesia, él mismo, y va a colocar a cada uno en ese cuerpo de iglesia por el bautismo del Espíritu Santo. Como dijo Pablo, por un espíritu somos bautizados en un cuerpo. Y él no va a edificar su iglesia en sobre el conocimiento de cabeza de quién era o quién será él. Nada en contra de enseñar de quién era él o quién será. Eso es ciertamente necesario, pero no está edificando su iglesia sobre educación. Él está edificando su iglesia sobre quién es él, tiempo presente. A medida se da a conocer a ustedes y hace real a ustedes a través de su palabra. Y no pueden saber quién es él por conocimiento intelectual o de cabeza. Solo lo conocen por tiempo presente, por revelación. Él revelándose a ustedes. De otra manera, tienen un manto de segunda mano, una religión de segunda mano. De otra manera, están diciendo que tal y tal dijo que este es lo que él es. Pero él confirma su palabra a todos y cada uno que él coloque en el cuerpo. Así que el Señor prometió a su iglesia que él mismo se revelaría a cada uno de nosotros como individuos. Él dijo, los enviaré el Consolador, los guiaré a toda la verdad, les enseñaré, los guiaré, los consolaré, seré su amigo, seré su proveedor. Amén. Yo seré su sanador, yo seré su ayuda en tiempo de problemas, yo seré su torre fuerte, yo seré su refugio, yo seré la roca. Amén. Mi palabra será una roca en las cuales sus pies están firmemente plantados. Así que Jesús le dice a Pedro, edificaré mi iglesia, mi cuerpo novia aquí en la tierra a lo largo de 7 edades y me voy a develar a todo al que yo añada y coloque posicionalmente en este cuerpo. Y es esta revelación de mí mismo a ellos que va a vivificarlos y colocarlos en este cuerpo. Y se nos dice en varios lugares en el mensaje de la hora que el bautismo del Espíritu Santo no es nada menos que la revelación de Jesucristo personalmente a ustedes. Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y otros no seguirán. Así que reconocen su voz y lo oyen hablándoles de su palabra. Así que Jesús nos está diciendo que su cuerpo por el medio del cual él trabaja, su iglesia, será edificada sobre el bautismo del Espíritu Santo, y aquellos que son bautizados en el Espíritu Santo derrotarán las puertas de sus enemigos, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra nosotros. Del mensaje, yo sé, el hermano Branham dice, aquellas personas que lo habían visto abrir los ojos de los ciegos, que lo habían visto discernir los pensamientos de los corazones de la gente, ellos dijeron, ¿cómo sabía él que venían por él? ¿Cómo sabía él? ¿Por qué no sabría que Judas lo traicionaría? ¿Cómo sabía que los soldados estaban subiendo la montaña con espadas y lanzas para atraparlo? ¿Por qué no sabía esto? Hablando de Jesús, ven, el diablo estaba trabajando en ellos, poniéndolos sobre cenizas, porque ellos querían darle un testimonio de yo sé. No, yo supongo, o quizás será así, sino yo sé, y recuerden, esas pruebas son traídas sobre ustedes de la misma manera, para que ustedes no digan, bueno, quizás esto es correcto, quizás esta escritura es verdad, quizás la sanidad divina es correcta, quizás el Espíritu Santo es correcto, pero cuando ustedes reciben esa experiencia y se bajan de esas montón de cenizas y reciben la revelación de Dios por el bautismo del Espíritu Santo, entonces pueden gritar, yo sé que mi Redentor vive porque vive en mí. De nuevo, en la edad de la iglesia de la Odisea dice, y unge tus ojos con colirio para que veas, revelando de Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Dice, él no dice que uno tiene que comprar este colirio. No, Señor. El Espíritu Santo no tiene precio. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Gálatas 3:2. Sin el bautismo del Espíritu Santo, ustedes nunca podrán tener sus ojos abiertos a una verdadera revelación espiritual de la palabra. Y un hombre sin el Espíritu está ciego a Dios y su verdad. Así que no estamos hablando de una cierta experiencia o de hablar en lengua, nada malo con esas cosas, pero estamos hablando de Jesucristo haciéndose real a ustedes personalmente. En Cristo. Esto es el misterio, dice, miren, Cristo en ustedes lo hace a él, el centro de la vida de la revelación. Ven, en Cristo el misterio de Dios, como dijo Pablo, revelado en ustedes. La vida de Cristo en ustedes lo hace a él el centro de la revelación. Cristo en la Biblia hace la revelación completa de Cristo. Cristo en ustedes los hace a ustedes la completa revelación de todo. Ellos, ven. ¿Qué está tratando Dios de hacer? ¿Qué es entonces el nuevo nacimiento? Dicen ustedes, Pues, hermano Branham, que es el nuevo nacimiento, es la revelación de Jesucristo personalmente a ustedes. Amén. Ven, no que ustedes se hayan unido a una iglesia o hayan dado la diestra en compañerismo o que hayan hecho algo diferente, hayan citado algún credo o prometieron vivir según un código de reglas, sino Cristo, la Biblia. Él es la palabra que es revelada a ustedes y no importa lo que cualquiera diga o que suceda, es Cristo. Sea pastor, sacerdote o lo que pudiera ser, es Cristo en ustedes. Esa es la revelación sobre la cual fue edificada la iglesia. La iglesia dice amén. Ahora, después de estudiar Apocalipsis capítulo 10, se nos dice que estamos convencidos de que el poderoso ángel que desciende en el versículo 1 del capítulo 10 no puede ser ningún otro que Cristo. El Cristo de Mateo capítulo 16, que leímos aquí más temprano. Él es el ángel de su propio pacto, significado por el arco iris que está sobre su cabeza. El arco iris de siete colores que estaba sobre su cabeza es Cristo. Y es el mismo que es el Cordero, nuestro intercesor, nuestro intermediario, el hombre que tomó nuestro lugar. Estoy buscando una palabra aquí esta mañana, que esta novia, que nuestro pariente cercano. Yo sé, creo que son dos palabras, ¿correcto? Nuestro pariente cercano es el Cordero de Apocalipsis capítulo 4 y 5 y toma el libro como nuestro pariente redentor y lo abre a nosotros al final de las edades de la iglesia. Y él es el mismo en Apocalipsis capítulo 1 que vemos parado en medio de los siete candeleros de oro, que son las siete iglesias a lo largo de las edades, que él mismo nos interpreta a nosotros en Apocalipsis capítulo 1 y nos está mostrando que él es el que está con su iglesia, que él nunca abandona su iglesia, él nunca deja su iglesia. Y encontramos que el libro que estaba en la mano del ángel de Apocalipsis capítulo 10 es simbolizado por como una colección de palabras impresas, palabras escritas en páginas. El Apocalipsis es un libro de símbolos, así que aquí está un ángel y tiene un libro abierto en su mano. Bueno, ¿qué representa ese libro? Y el hecho de que está abierto y no cerrado. Los sellos han sido quitados del libro. Así que lo que el símbolo representa es un pueblo. Y ellos son descritos en ese libro. Así que piénselo de esta manera. Una biografía es un libro que es escrita acerca de la vida de una persona, ¿correcto? Así que entonces podemos decir que la biografía o libro habla de o representa a una persona, ¿correcto? Así que si le doy la biografía de Abraham Lincoln, no es Abraham Lincoln, pero lo está representando a él, ¿correcto? Ese libro está hablando de él, ese libro les está diciendo sobre él y les está diciendo lo que él hizo, les está diciendo sobre su carácter, les está contando acerca de él. La palabra biografía viene del griego bio y grafía, que bio es vida y grafía la escritura de. Así que es la escritura de vida. Es un libro de vida. Está contando una historia, ¿correcto? Pero la persona en la biografía es una persona real. Y el libro es la historia de sus vidas. Así que el libro es un símbolo de ellos. El libro está hablando de ellos. Así que este pequeño libro que está en la mano del ángel específicamente, bueno, es el libro de la vida del Cordero. Y contiene los nombres de la novia y el novio, pero no es el nombre natural de ustedes. Cuando hablamos de nombres, es de hecho la palabra de Dios. Y él está hablando de su novia en su palabra, ¿correcto? Así que es la sección de su palabra que está hablando de su novia y su identidad, o la identidad o su biografía. La biografía de ella se encuentra en el libro. El libro nos dice qué hará ella a lo largo de las edades, nos dice cuál será su carácter, cómo estará ella vestida, que será vestida del lino puro y blanco, que se le concede a ella estar vestida del lino puro y blanco, que la justicia de los santos. Nos dice que lo que ella hará, nos dice cuál es su carácter, Y el autor del libro es el que revela o lee el libro a ella, por así decirlo, y él es el Cristo teofánico, Cristo la palabra. Así que este libro del Cordero está contenido en la Biblia, no es un libro separado, no es un libro diferente. Nosotros no creemos eso, tenemos la palabra de Dios, pero el libro estaba cerrado a nuestro entendimiento. Pero luego se abre y es Cristo el misterio de Dios, es revelado en su propia palabra. Así que era algo que estaba escondido a nuestro entendimiento hasta que Él lo abre y nos lo revela. Y la esposa del Cordero reconoce a quién es el Cordero por revelación, así como Pedro, como vimos que con Pedro y al él darse a conocer a ella. Así que él es revelado a ella en su palabra, en su historia, por la presencia de su espíritu en la vida de ella. Y luego le da a ella este libro abierto. Leemos sobre eso en Apocalipsis capítulo 1, versículos 1 al 10. Él le da a ella este libro abierto que le muestra a ella quién es ella. La palabra les muestra cuál es el carácter de ustedes. La palabra les muestra lo que la iglesia hará, cómo la iglesia actuará, cuál es el propósito. Así que la escena en Apocalipsis capítulo 10 no es un cuadro de algo que ocurrió en el pasado, ni tampoco es una escena de un evento futuro, sino que es algo que está aconteciendo ahorita mismo. Es, si pueden recibirlo, esto no es algo, alguna extraña doctrina, pero es su advenimiento a su iglesia antes de la reunión en el aire. Y está y su venida a la iglesia, es él apareciéndole a su iglesia y dándose a conocer a la iglesia. Y dicen ustedes, ¿cómo está haciendo eso? Cristo es revelado en su palabra, él se está revelando a ustedes en su palabra. Y reconocemos que nosotros ahora, hay tres éxodos, pero estoy tratando de desglosar eso. Hay tres éxodos que toman lugar en la Escritura. La primera fue Dios sacando un pueblo natural de una tierra natural, Egipto, a una tierra natural, Israel. Y luego hubo un éxodo que aconteció cuando Cristo vino a la escena y Él se llevó un pueblo espiritual de la ley del Antiguo Testamento y los trajo a la gracia. Pero el tercer éxodo, un pueblo espiritual siendo sacado de una confusión espiritual a la palabra, y también es llevándonos de estos cuerpos naturales a un cambio de cuerpo, a la reunión que es en el aire. Así que la palabra éxodo significa una partida en masa. Y sabemos que lo que el rapto es una partida en masa, es Cristo viniendo por su novia. Así que el pueblo de Israel, ahí se les instruyó que dejaran Egipto y que fueran a vivir en una tierra física que se les prometió a ellos. Y de la misma manera, a nosotros se nos ha dirigido que salgamos de la confusión y la esclavitud de Egipto, que es los sistemas religiosos y políticos del mundo que nos tenían en esclavitud y confusión. Todos nacimos en ello y hemos sido llamados a ir en una jornada a un lugar que ha sido preparado para nosotros, lo cual es un lugar de toda nuestra herencia en lugares celestiales en Cristo Jesús, y Él es su propia palabra. Y esta tierra ha sido abierta completamente a nosotros en esta hora. Él ha restaurado su palabra de regreso a su iglesia una vez más, pero entre dejar Egipto y recibir nuestra completa redención, que Pablo dice es el cambio de nuestro cuerpo, hay un desierto que no es nuestro hogar. Es un lugar que es por el cual estamos simplemente atravesando, pero estamos atravesándolo. Pero así que entre Egipto y la tierra prometida de la promesa, o Israel como la conocemos, hay un desierto de pecado, y estamos viajando a través de un lugar similar nosotros mismos. Pero a través de lo que estamos viajando es el Edén de Satanás, o el huerto de Satanás, por así decirlo. Y así como los hijos de Israel no podían ser sostenidos con lo que estaba ahí en el desierto, Dios tenía que proveer maná del cielo y alimento del cielo. Nosotros no estamos viviendo de las cosas de este mundo. Él dijo, Jesús dijo, yo soy ese pan de vida que vino del cielo, correcto. Y el hombre no solo de pan vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él ha provisto para nosotros. Estamos alimentándonos del maná, el maná celestial. Estamos alimentándonos de su palabra y eso es lo que nos está sosteniendo en nuestra jornada. Es lo que los está guardando. No estamos comiendo de las cosas del mundo, pero estamos comiendo del infalible cuerpo palabra del Hijo del Hombre. Así que entonces la pregunta para nosotros esta mañana es, ¿quién es que va a ir con nosotros en esta jornada? Esa fue la pregunta que Moisés preguntó. Moisés ha de llevar el pueblo de Israel de Egipto a la tierra prometida. Y él dijo, muy bien, entiendo todo eso, pero ¿quién nos va a guiar? ¿Quién va a ir con nosotros? Están conmigo. Y si estamos en un éxodo nosotros una vez más, ahí está la pregunta puesta ante nosotros. ¿Quién va a ir con nosotros? ¿Quién nos va a guiar? Si nosotros tenemos que vencer en el Edén de Satanás, entonces, y luego, últimamente, tener un cambio de cuerpo, nosotros los que estamos vivos y permanecemos, no impediremos a los que duermen, seremos cambiados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que estamos vivos y permanecemos, seremos cambiados. Bueno, ¿quién es el que va a ir con nosotros a lo largo del camino? Sabemos que Dios está llamando a la esposa del Cordero para que se prepare, y le ha concedido a ella que ella se vista de lino blanco, puro y blanco, y sabemos que el Cordero está tomando responsabilidad personal por su esposa, y así como es con el esposo natural, amigos, él no va a enviar a su esposa afuera en el tiempo de la noche a ir en una jornada por sí sola. El último Adán, o Jesucristo, está con su novia y está guiándola por el desierto de la Odisea. Y ella está en una jornada que últimamente conduce a una cena de la boda y a un lugar que ha sido preparado para ella y su esposo. Así que, ¿qué hombre, pudiera yo preguntar esta mañana, qué hombre no natural enviaría a su esposa sola cuando él sabe que ella encarará peligro? Recuerden que el primer Adán, cuando Eva fue engañada en el huerto, ¿a dónde estaba Adán? Adán y Eva estaban separados. Ella fue separada del lado de su pareja cuando encaró al diablo. Pero este Adán dijo, al contrario del primer Adán, nunca los dejaré ni los desampararé, estaré con ustedes y aún en ustedes. Así que un esposo que está en su mente cabal, él va con su novia para asegurarse de su seguridad, así como Cristo está yendo con su iglesia. Ella no conoce el camino, él sí. Él dijo, seré su guía, yo lo guiaré a toda la verdad. Así que vimos en el Canto de Salomón, tomamos una serie por como 10 servicios o más, vimos a su amada que fue representada ahí, vimos que ella tuvo que ir en una jornada a encontrarse con él y a ella se le proveyó. Hubo algunos que fueron con ella, que ella se encuentra con su esposo, el que ha de ser su esposo en algún punto en medio de donde ella está, donde él está, y él se la lleva a su hogar. Y esa solo es una sombra de Cristo y su iglesia. Y sabemos que, y así que leímos en Éxodo capítulo 23, versículo 20, donde el Señor le dice a Moisés, he aquí, yo envío mi ángel delante de ti. ¿Quién es ese ángel? Y sabemos que los eventos siendo representados por estos profetas y caracteres en el Antiguo Testamento son profecías de un tiempo de iglesia del fin y son tipos y sombras que están apuntando a eventos futuros que acontecerán más tarde. Dios escribió su palabra en la vida de la gente muchas veces. Así que el Señor le dice a Moisés, he aquí, yo envío mi ángel delante de ti para guardar, que te guarde en el camino. Él te guiará, Él te dirigirá, Él te protegerá, Él te sostendrá a lo largo del camino. Y Él te introducirá en el lugar que yo he preparado. Bueno, entonces, no, Jesús nos dijo lo mismo. Él dijo, voy a preparar lugar para vosotros, y este lugar al cual vamos no es solo el cielo, un lugar natural, pero una provisión espiritual que Dios ha hecho. Él ha preparado un lugar para nosotros en el tiempo de problemas. Él ha preparado un lugar para nosotros en lugares celestiales, en Cristo Jesús. Regresaremos a eso aquí en un momento. Éxodo 23:20. He aquí, yo envío un ángel, mi ángel delante de ti. ¿Para qué? Para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Así que vemos que hay un lugar al cual nos está llevando a nosotros también. Y estamos viviendo en un día y una hora donde la gente está buscando un líder al cual voltearse que nos puede guiar en estos tiempos de problemas. Correcto. Y la gente está haciendo la pregunta, ¿en quién podemos poner nuestra confianza? ¿A quién podemos seguir? ¿A quién podemos creer? ¿Quién conoce el camino? Hay muchos que dicen, es en este sentido o en el otro. Pero la Escritura, como la Escritura nos dice, hay un camino que parece correcto, pero guía a destrucción. Algunos tal vez querrán guiarnos y ofrecernos a nosotros un cambio en el que podemos creer. Eso es lo que dicen de todas maneras, pero solo hay un cambio que yo en el que yo puedo creer, y ese es el nuevo nacimiento donde Él me cambia por dentro, y luego el cambio de mi cuerpo donde Él vivifica este cuerpo y lo cambia, donde mortalidad se viste de inmortalidad. Amén. En nuestro país estamos buscando que alguien nos guíe fuera de deuda, que nos guíe fuera de guerra, que nos guíe fuera de la pobreza, que nos reúna a todos, que nos junte a todos, que nos saque de tantos desastres aquí y allá. Y pareciera como no estamos aquí para discutir política esta mañana, pero estamos viendo el tipo natural. Parece que cada uno simplemente nos guía a un desastre peor que el anterior. Así que la pregunta es, ¿quién nos va a guiar a través de todo esto? Debe de haber un camino. ¿Quién nos va a guiar? ¿Quién irá ante nosotros en esta jornada a través del Edén de Satanás a un cambio de cuerpo? Éxodo 33:12. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Así que Moisés está diciendo, Señor, tú me conoces por nombre, de nombre, y me dijiste que yo he encontrado, hallado gracia en tus ojos. Como esto parece como Mateo 16, de nuevo totalmente. Si me conoces, en otras palabras, si estoy en tu libro, si puedo encontrarme en el volumen de tu libro, y yo he hallado gracia en tus ojos, Señor, tú me dijiste, saca este pueblo, pero no me dijiste quién es que va a ir conmigo, dijo Moisés. Ahora Moisés era un poderoso profeta de Dios, y sin embargo él sabía que él no podía humanamente llevar a toda esta gente a través de todo esto. Ellos necesitaría que hubiera un ser sobrenatural para llevar a la gente allá. Así que no importa qué tan llamado de Dios fuera Moisés, y qué tan ordenado era él, y qué tan y cuántos dones tenía, porque ciertamente él sabía que él no podía llevar al pueblo al otro lado con su habilidad humana. Él sabía que se requeriría un poder sobrenatural para llevarlo a la tierra prometida. Están todavía conmigo, así que para ustedes y para mí, para tomar un cambio de cuerpo, para vencer y encontrarlo a él en el aire, bueno, se va a requerir un poder sobrenatural. No va a ser basado en educación y habilidad humana. Moisés le hace una pregunta que todos nosotros deberíamos de estar preguntando esta mañana. ¿Quién es el que va a ir conmigo? Tú me dijiste, ¿cuál es mi destino? a dónde estoy, yo lo... Para que donde yo esté, también ustedes estén ahí. Pero ¿cómo voy a llegar ahí? ¿Cómo, quién se asegurará de que yo no me quede al lado del camino? ¿Quién va a navegar el camino a través del desierto? Yo no conozco el camino. Oh, espera un momento. Tú dijiste que tú eres el camino y la verdad y la vida. ¿Quién es que va a ir conmigo? Dios, si yo verdaderamente he hallado gracia ante tus ojos, si tú nos dijiste eso, tú nos conociste de antemano por nombre, pero dinos, ¿quién es que va a ir con nosotros? Tu confianza no está en la iglesia, no hay nada malo con la iglesia, tu confianza no está en el pastor, aunque deberías de tener confianza en quien Dios te da para guiarte, pero tu confianza es en Él, está en Él. Versículo 13, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, tú dijiste que he hallado gracia en tus ojos, Señor, te ruego que me muestres ahora tu camino, oh, me encanta, amigos, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Dios es conocido por su camino y su camino es su palabra. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Mi palabra es espíritu, mi palabra es veraz. Así que su palabra es el camino. Sigan mi palabra. Así que si sustituimos camino por palabra, encontramos a Moisés diciendo, muéstrame ahora tu palabra para que te conozca. Cristo es revelado en su propia palabra. Versículo 14. Y él dijo, así que Moisés está queriendo saber, ¿cómo puedo yo saber que estás conmigo? Tú dijiste que he hallado gracia ante tus ojos. ¿Cómo puedo saber que estás conmigo? ¿Quién es que me va a guiar? ¿Quién es el que va a llevar a esta gente? ¿Quién se asegurará de que lleguemos de aquí a allá? Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Espero que estén escuchando esta mañana. Y entonces, ¿quién es este? ¿Quién es este ángel que va con él? Es Cristo. Es el mismo Cristo en el Antiguo Testamento. Jehová del Antiguo Testamento, Jesucristo del Nuevo. Es Cristo, siempre es Cristo. Él dijo, no voy a enviar a nadie más. Este es un trabajo demasiado grande. Yo te voy a guiar yo mismo. ¿Cómo guía él a su iglesia? Por sí mismo. Él es la cabeza y ella es el cuerpo. Él da las órdenes, ella las lleva a cabo. Alguien diga, alabado sea el Señor. Oh, simplemente yace ahí esperando. Y él dijo, mi presencia, así es como van a saber que estoy con ustedes, mi presencia, yo voy a revelarme a ustedes personalmente, los voy a llenar, caminar con ustedes, hablar con ustedes, ustedes abran la puerta y yo entraré y cenaré con ustedes y ustedes conmigo, tendremos comunión. Yo no hablaré de mí mismo, pero hablaré de mi palabra y me revelaré a ustedes, los guiaré, los dirigiré, los consolaré. Yo les mostraré el camino y yo soy el camino. Ahora esto suena bastante como Jesús cuando dijo en Mateo capítulo 11, así que este es Dios hablándole a su iglesia del Antiguo Testamento. Aquí está Dios hablándole a su iglesia del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 11, versículo 28, dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y todos estábamos atados por el pecado y yo haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Así que esto va a ser una caminata donde estoy enyugado con alguien más. ¿Quién va a ir conmigo? El que me está guiando, al cual estoy enyugado. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y así que en el versículo 28 nos está diciendo, esto es lo que acontece cuando están cargados con pecado y se dan cuenta que hay un pariente redentor, se dan cuenta de que hay uno, solo uno que pagó el precio por el resto de nosotros, uno que no conoció pecado, que llegó a ser pecado, que tomó nuestro pecado, y así que descubrimos eso y lo creímos y bajamos nuestras cargas y encontramos descanso. Pero luego, eso no es el fin de ello. Ahora dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Ahora están comenzando a caminar con él y aprender de él. Y él dice, se van a dar cuenta que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Oh, espera un momento, en el versículo 28 dijo que os haré descansar. Sí, descansar de trabajar contra el pecado. En el versículo 29 dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Seré su guío, seré su consolador, seré su amigo. No solo son perdonados, yo los llevo conmigo. Tomo responsabilidad personal por ustedes. Les agradezco, Padre, que todos los que me diste vendrán. No perderé ni uno solo. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Como dice la Escritura, esta doctrina es como rocío. Es refrescante, no es cargosa. Algunos de ustedes, mujeres predicadores, deben de dejar de predicar al resto de nosotros. Deben de dejar de poner carga sobre la gente. Voy a predicar sacando ese espíritu de aquí, ese diablo legalístico. Bueno, tú no estás haciendo esto y tú no estás haciendo lo otro. Eso es justicia propia. Eso es ustedes justificándose por sus propias acciones. Bueno, ¿quién es el que los está guiando a ustedes? ¿Hay un libro de reglas o es Cristo guiándolos? Bueno, si Él los está guiando, ¿no guiará a alguien más? Bueno, eso suena como que estás aceptando el pecado. ¿Cuál de nosotros ha sido cambiado? Pablo dijo, presiono hacia la marca, no como si he llegado, pero sino que sigo adelante. Todos estamos siguiendo adelante. Todos estamos en diferentes etapas y niveles. La gente empieza a venir y unirse y ustedes quieren poner su culpabilidad legalística. Ese no es Cristo. Estoy discerniendo ese espíritu. Ese no es Cristo. Mantenga sus demonios para sí mismos. Pero lo que les está diciendo es, escucha, Moisés, esta es mi obra. Lo que le está diciendo a Moisés. Tú no vas a llegar allá y jactarte de que tú hiciste esto. Y Moisés se da cuenta de que no puede de todas maneras. Esta es mi obra, Moisés. Tú no tienes que preocuparte por ello. Yo seré agua de la roca para una nación sedienta. Yo seré el maná que viene del cielo. Yo seré el guía. Yo seré la serpiente de bronce cuando son mordidos por serpientes. Yo les diré que hagas un poste de bronce con una serpiente en ella, y el bronce representa juicio y esa serpiente representa el pecado. Y si la gente es mordida, si miran hacia estos, vivirán. ¿De qué está hablando eso? Está hablando de Cristo. Cristo que fue clavado en un árbol y llegó a ser el pecado de ustedes. Ustedes miran hacia Él y viven. Ustedes miran hacia Él y son sanados. Ustedes miran hacia Él y son liberados. Esta es mi obra, Moisés. Yo planeé esto, cada pequeño detalle. Tú no tienes que preocuparte, Moisés. Yo he descendido, yo mismo he descendido. El Señor mismo descenderá con un clamor, con una voz del arcángel, y luego la trompeta de Dios sonará. Moisés, te has estado estresando, has estado preguntándote, ¿cómo voy a hacerlos atravesar a través de este desierto a una tierra prometida? ¿Cómo puedo lograr que ellos venzan en el Edén de Satanás y llevarlos a un cambio de cuerpo y no perder uno solo? Bueno, Moisés, yo estoy contento de que preguntaste. Aquí es como va a ser. Así es como va a ser. Mi presencia va contigo. Mi presencia va a ir contigo. Yo no estoy enviando a otro. Yo mismo, mi presencia. Yo soy el ángel de mi propio pacto. Mi presencia irá contigo. Yo mismo estoy viniendo. Yo no estoy enviando a un ser menor. Mi presencia estará contigo. Y así como sabrán de que has hallado gracia ante mis ojos. Escuchen, amigos, que debemos reconocer a través de qué tenemos que pasar en esta jornada hacia un rapto. Y para llegar ahí debemos atravesar a través del Edén de Satanás, la mundanalidad, todas las religiones, y no ser vencidos por ello. Así que, ¿cómo es que vas a hacer eso? Es una pregunta para todos y cada uno de nosotros. ¿Cómo vas a hacer eso? Las cosas se están poniendo peor y peor. No mejor y mejor, peor y peor. Así que, ¿cómo es que vas a atravesarlo todo? Y estar sin defecto o sin mancha. ¿Cómo no solo vamos a atravesar, sino también prevalecer, vencer, no ser vencidos? Hemos visto por profecía de que estos poderes sobrenaturales van a ser liberados y lo han sido. Con razón, vemos demencia en todos lados. La mente de Cristo ha encontrado un cuerpo. El Hijo del Hombre ha encontrado un lugar donde poner su cabeza. Cristo está poniendo su cuerpo sobre su cuerpo, no de iglesia. Tomen ustedes la mente de Cristo. Así que estamos viendo la mente de Cristo, lo que la palabra dice, lo que los pensamientos de Dios son sobre el asunto, y estamos viendo demencia. Dos opuestos. Hace algunos años, un joven aquí en Tucson mató a 6 personas e hirió a 14. Y aquellos que lo conocían, Jared Loughner, fue en mi cumpleaños, por eso lo recuerdo. Y alguien que compartió el mismo cumpleaños me llamó para llamarte. Bueno, qué celebración, ¿no es así? Aquellos que lo conocían vieron demencia en sus ojos antes de este acto. Con razón, el crimen y el odio están incrementando. La mismísima mente de Satanás está siendo derramada, porque la mismísima mente de Cristo está siendo derramada, pero hay un pueblo al mismo tiempo, amigos, que están recibiendo la mente de Cristo. Así que, ¿me van ustedes a decir esta mañana que conocen el camino por el desierto, que planean navegar el desierto por su propia cuenta? ¿Ustedes conocen el camino al rapto? Ustedes no pueden. Yo no puedo. Sabemos eso. Así que necesitamos más que solo la mecánica. Necesitamos la presencia sobrenatural de Él que vaya con nosotros. Todo se trata de Él. Así que no es suficiente tener el mensaje. No es suficiente reconocer el vocero. Tenemos que tener a la persona de la palabra con nosotros. Mi presencia irá contigo. No se pone más personal que eso, amigos. Cuando todo el infierno está contra ti, mi presencia irá contigo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo vamos a vencer los ataques contra nuestro matrimonio? ¿Cómo vamos a vencer los ataques de Satanás sobre nuestros hijos? ¿Cómo nuestras hermanas van a vencer el espíritu feminista que quiere que sean independientes y dominantes y todas suficientes, que es un tipo de la iglesia que no tiene a Cristo la cabeza? Ella es independiente, dominante. ¿Cómo nuestras jóvenes hermanas van a vencer el espíritu que quiere ser independiente? ¿Cómo nuestros jóvenes hermanos van a vencer el espíritu de demonios de sexo, de poner la palabra trabajo antes de los reinos de los cielos, antes del cambio del cuerpo. Amigos, ustedes han sido dados a luz, han sido colocados aquí en la tierra, piénsenlo por un momento, han sido colocados aquí en la tierra en uno de los más perversos, más engañosos, uno de los tiempos más dementes, que tiene todas las cosas de la carne que la iglesia ha encarado en los últimos 2000 años. Es tan engañosa. Ustedes no siquiera pueden comprar algo sin tener un grado antes de comprarlos. Ustedes tienen que conocer tanto. No pueden simplemente ir a comprar algo. Bueno, ellos dijeron esto y dijeron aquello. ¿Cómo saben ustedes que es la verdad? Ahora, explíquenme de nuevo cómo es que ustedes planean lograrlo y vencer. Leemos en el libro de Apocalipsis que ellos vencieron por la palabra del testimonio de ellos y por la sangre del Cordero. La palabra del testimonio de ustedes es la palabra que Dios les da para la prueba por la que están atravesando y produce un testimonio. Así que es esa palabra del testimonio de ustedes y por la vida que estaba en la sangre del Cordero. Aleluya. Así que ustedes han sido dados a luz en el tiempos más perversos de los tiempos. ¿Cómo planean lograrlo? ¿Cómo planean ustedes vencerlo? No lo van a hacer por sí mismos. Él dijo, mi presencia irá contigo. Así que estoy aquí para decirles hoy, amigos, de que algo mayor que ustedes y yo va con ustedes. Y sin Él estamos perdidos. La Escritura nos dice que un poderoso ángel ha descendido, no como uno débil. Mi presencia irá contigo. Yo te daré descanso. Yo te voy a dar paz, te voy a dar gozo, te voy a dar consuelo. Y Él es mi pastor. Yo no, nada me faltará. Él es mi proveedor. Él prepara una mesa ante mí en la presencia de mis enemigos. La hueste del infierno estará todo alrededor de ustedes, pero Él pondrá una mesa ante ustedes y ustedes estarán comiendo maná escondido para sostenerlos en la jornada. Así que toda la revelación de las palabras de Dios están siendo provistas a ustedes mientras yo lidio con mi enemigo, dice él. El poderoso ángel lidia con su enemigo. La batalla es del Señor. La victoria es de ustedes. Versículo 15. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Oh, me encanta esto, amigos. Me encanta esto. Dios, si tú no vas conmigo, yo no quiero ir. Yo no puedo hacer esto. De hecho, yo no quiero dar un solo paso sin ti. Yo debo estar asegurado de tu presencia, especialmente en las densas tinieblas que me rodean en esta última edad. Satanás y sus ángeles amigos han sido colocados en cadenas de oscuridad, nos dice la Escritura, y esa oscuridad es densa oscuridad. Hay un hambre en la tierra por el oír de la palabra. No por la palabra, sino el oír de la palabra. Benditos son sus oídos porque oyen y sus ojos porque ven. Versículo 16, ¿y en qué? En otras palabras, ¿cómo se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino que en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos? Amigos, si están enyugados con Cristo, están separados del mundo. Eso no significa que son arrogantes, pero caminan con Él. Ustedes van donde Él va. Y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Ahora, nosotros no podemos separarnos físicamente de toda la gente que está sobre la tierra, pero no somos llamados a ellos. Estamos en una caminata espiritual. Para caminar con Él, no pueden abrazar las cosas del mundo. Amén. Sabemos que hemos hallado favor. Y así es como sabemos. ¿Cómo saben? Su presencia está con ustedes. La única cosa que está haciendo la diferencia para ustedes hoy es su presencia sobrenatural que está con ustedes. Él dijo, lo guiaré y lo dirigiré. Él lo dijo en serio, Él lo dijo. Él lo está haciendo. Él lo separó del mundo. Y Él está apartándolo del mundo para caminar con Él. Como Pablo lo dijo, ustedes son una generación llamada afuera y escogida. Y si ustedes pierden su presencia en su vida, lo han perdido todo. Cuando la iglesia pierde su presencia, ahora la iglesia nominal lo sacó fuera. Leen ustedes sobre ello en Apocalipsis capítulo 3. He aquí, estoy a la puerta y toco. ¿Por qué está tocando la puerta? Porque la iglesia lo sacó. Ellos dijeron, somos ricos, enriquecidos y no necesitamos nada. Es lo que ellos dicen. Pero luego Él dice, eres miserable, ciego, desnuda, pobre, desnuda, espiritualmente hablando. La ironía de ello es que físicamente son ricos. Así que cuando la iglesia pierde su presencia, tiene una forma de piedad y niega el poder de ella. Cuando la iglesia pierde su presencia, cuando Él no está con su iglesia, lo han perdido todo. Cuando el hogar de ustedes pierde su presencia, ustedes lo han perdido todo. Cuando el mundo de la iglesia pierde a Cristo, ellos lo han perdido todo. Y la Odisea voluntariamente lo ha puesto fuera. Y sin Él no podemos hacer nada. Él dijo, yo estoy a la puerta y toco. Cualquiera que abra la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Versículo 17. Y dijo Jehová a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Pues yo te digo que tú eres Pedro. Yo sé quién eres. Yo te llamé, te ordené. Tú hallaste gracia en mis ojos. Mi presencia estará contigo. Tú sabrás que has hallado gracia porque mi presencia está contigo. Oh, hermano Baker, sobreenfatizas. ¿Cómo puedo sobreenfatizar eso sin su presencia? ¿Cuál es el objeto? Versículo 18. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Recuerden, esto es bajo la sangre de carneros y cabras en el Antiguo Testamento. El cordero del sacrificio probaba una sangre inocente y esa sangre no quitaba el pecado de ustedes, pero cubría el pecado. Pero no habían sido cambiados por dentro. Porque el tipo correcto de sangre no había sido ofrecida aún, pero eso estaba prefigurando el Cordero de Dios, que un día vendría y sería inmolado, y su sangre no cubriría el pecado de ustedes, sino que quitaría el pecado de ustedes. Así que bajo la sangre de machos, cabríos y carneros, ustedes no podían ver a Dios y vivir. Así que Moisés podía ver los tipos y sombras del Señor. Él vio las partes de atrás, por así decirlo, de un hombre, pero no podía ver su rostro. Pero en Apocalipsis capítulo 10, bajo un nuevo testamento, bajo un nuevo pacto, vemos el develamiento de Dios. Lo vemos a Él cara a cara. ¿Cómo es que podemos verlo cara a cara en toda su gloria? No lo vemos en parte. Aquello que es en parte ha sido desechado, pero lo vemos en toda su gloria. Dios no detiene nada de su iglesia en esta hora. ¿Qué ocurrió en el monte del atardecer? Su rostro. Versículo 21. Y dijo aún Jehová, he aquí, un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la roca, la peña. Sabemos que la peña es algo que no se mueve, es inmovible, es inestremecible. El hombre sabio edificó su casa sobre una roca, no en la arena o sobre esto o lo otro. No importa qué tipo de estructura edificas, si no es en qué lo edificas. Cristo dijo, edificaré mi iglesia sobre el inmovible, inestremecible, palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero ni una jota ni tilde de mi palabra pasará. Leemos donde David capta esta inspiración en el Salmo 27. Ustedes pueden leerlo todo. Hay mucho ahí, pero veamos el versículo 5 ahí por un momento, porque en él me esconderá en su tabernáculo. En el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. ¿Dónde están escondidos ustedes? Están escondidos en Cristo. Sobre una roca me pondrá en alto. ¿Sobre qué los ha colocado? Yo no sé qué creer. Yo no sé a quién creer. Yo no sé en qué confiar. Párense en su palabra. Su palabra nunca fallará. Su palabra no puede fallar. Así que Él nos coloca sobre una roca de revelación. Versículo 22. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Esa era la tierna mano de Jehová, porque Moisés no podía ver su rostro y vivir. Dios estaba velado ante su profeta. Él estaba velado en el Antiguo Testamento detrás de pieles de tejones. Él estaba velado en el Nuevo Testamento en el hombre Jesucristo. Pero a lo largo de las edades de la iglesia, Él dijo, estaré con vosotros, aún en vosotros. ¿No sabéis que sois el tabernáculo del Dios vivo? Así que Dios todavía estaba velado a su profeta en ese tiempo. Versículo 23, después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Mi rostro no será visto bajo la sangre de machos cabríos y carneros. Se va a requerir una sangre mayor, no algo que cubrirá el pecado, sino algo que matará el pecado. Esa naturaleza de pecado. Versículo 34, versículo 1, y Jehová dijo a Moisés, alisa dos tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí, sobre la cumbre del monte. Así que cuando Moisés descendió con esas tablas de piedra, estaban mostrándole al pueblo las partes de atrás del Señor. Sus partes de atrás es su ley. Él fue revelado en el Antiguo Testamento. Ustedes están viendo su sombra de cosas por venir. Al ver su ley, Él está trayendo su ley abajo en estas tablas de piedra. Así que la ley era la sombra de quién Él era. Versículo 3. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó dos tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las dos tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube. prefigurando lo que Él va a hacer en una fecha futura. El Señor y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con Él, proclamando el nombre de Jehová. Ahora sabemos que nadie puede pararse donde un profeta se para. Y también sabemos que en proclamar su nombre, Él está proclamando su palabra. Pide cualquier cosa en mi nombre de acuerdo a mi palabra y yo lo haré. Esta es la confianza que tenemos en Él esta mañana, amigo. Versículo 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Eso suena como Cristo, ¿no es así? Ese es el Dios que servimos esta mañana, amigos. Al proclamar su nombre, Él les está mostrando quién y qué es Él. ¿Cómo me está mostrándomelo? Él los sana, mostrando que Él es un sanador. Él los libera, mostrando que es un libertador. Él los consuela. Él los anima. Él les da paz. Él les da gozo. Él hace todas estas cosas y está proclamando su nombre, porque el nombre de ustedes es quienes son ustedes. El nombre de ustedes es su carácter. Él está proclamando todos estos atributos, viviéndolos, mostrándoles. Amigos, no hay uno solo de nosotros que se va a ir en ese rapto, que no tendrá el mismo testimonio cuando lleguemos ahí. Él lo hizo. De comienzo a fin, fue Él. Así que Él dice: yo voy a enviar mi ángel. ¿Quién exactamente es este ángel del Señor? Es el ángel de su propio pacto, el Cristo teofánico. Yo voy a enviar mi presencia, mi ángel, para guardarte en el camino, para protegerte, para guiarte, para sostenerte, para traerte a ese lugar, para asegurarme de que tú vengas a un cambio de cuerpo. Ese mismo está con nosotros esta mañana. Ese mismo es el mismo ángel con el cual luchó Jacob y obtuvo un cambio de nombre. Ese mismo es el capitán de las huestes que estuvo ante Josué. Ese mismo es el ángel que apareció ante Gedeón y dijo: tú, hombre valiente y poderoso, ese mismo es el Cristo de todas las edades y es su presencia caminando con ustedes. Pongámonos de pie esta mañana. Si los músicos pudieran pasar. Amigos, ¿qué más tiene que hacer Él? Nos lo ha mostrado por todas las Escrituras. Nos lo ha mostrado en sombras y tipos. Nos lo ha mostrado en el hombre Jesucristo. Pero ahora nos lo está mostrando de nuevo. A medida Él está entrando detrás del velo, revelándose a ustedes. ¿Cómo se está revelando Él a ustedes? En su palabra. Él es identificado por sus características, su palabra es sus características. Inclinemos nuestros rostros esta mañana, Padre, mientras estamos de pie delante de Ti. ¿Qué pueblo más privilegiado somos? ¿Qué pueblo más bendecido? Saber, Señor, conocerte, no solo conocer de Ti, sino conocerte. Conocerte en Tu resurrección. No estamos siguiendo una historia esta mañana, pero estamos siguiendo a una persona. Te agradecemos por lo que hiciste y te agradecemos de que tenemos una biografía de lo que has hecho a lo largo de las edades. Pero Señor, si no te haces real a nosotros hoy, todo eso es en vano. Pero todo eso es para mostrarnos, para que pudiéramos saber exactamente qué buscar en nuestro día. Y si no cuadra lo que con tu palabra, sabemos que, entonces que es otro espíritu que es otro, por así decirlo, guía, pero es un guía falso, es algo tratando de desviarnos, ya sea un pastor reclamando ser dueño o responsabilidad por la iglesia, o ya sea una iglesia que dice que tu seguridad está en nosotros, si vas a nuestra iglesia estás seguro, y si no vas a nuestra iglesia estás perdido y te sacaremos de la sangre, como si ellos te pusieron bajo la sangre. No, es Cristo, el misterio de Dios revelado a todos y cada uno de nosotros personalmente. Señor, podemos reposar en eso, podemos tener confianza en eso. No estamos temerosos esta mañana, no estamos preocupados, estamos confiados de que el que comenzó esta obra la va a terminar, que estamos siguiendo la verdadera voz. Esa voz cuadra con tu palabra en toda manera. No contradice en nada. Y estamos descansando en eso esta mañana, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por tu amor. Gracias por mostrarnos tu rostro, Señor. Por revelar tu nombre. Por revelar tu persona, tu identidad. Gracias por ir con nosotros. Gracias por la confianza que podemos tener esta mañana. De que el que nos está guiando y dirigiéndonos no nos va a guiar mal. Y esta no es un tipo de jornada donde estamos tratando de echar gente a lo largo del camino, sacando gente basado en condiciones. Las condiciones es que nos arrepentimos, morimos a nosotros mismos, aceptamos tu perdón. Somos bautizados en tu espíritu. Llegamos a ser una nueva criatura. Las cosas viejas han pasado, todo se ha vuelto nuevo. Tú escribes esos mandamientos no en tablas de piedra, sino en corazones de carne. Tú eres nuestro guía, tú eres nuestro líder, tú eres nuestro gran médico, tú eres en el que tenemos confianza esta mañana. Tú eres el que estamos esperando ver en esa gran reunión en el aire. El que vamos a ver es el que estamos siguiendo ahorita mismo. Sabemos que estamos en una unión espiritual contigo, aún a medida hablamos. Conocemos tu carácter. Estamos aprendiendo tus caminos. Estamos enyugados a ti. Tu carga es ligera y tu yugo es fácil. Señor, mi redención no es cargosa, tu palabra no es gravosa, pero es ligera, es refrescante y me da confianza porque todo lo demás, Señor, no podemos confiar. Hay tantas voces allá afuera y sabemos que el Espíritu Anticristo sería tan cercano al tiempo del fin que engañaría a los mismísimos elegidos si fuera posible. Pero, Señor, es porque oímos tu voz que tenemos confianza que no seremos engañados. Y tu voz es tu palabra. Yo ruego de que te muevas sobre todo y cada corazón, Señor, si ya sea en el edificio, si están escuchando esta mañana o escucharán. Señor, que todos y cada uno de nosotros hagamos nuestro llamado y elección seguro, que cada uno de nosotros que se nos abra, Señor, que podemos conocer esto por fe, que podemos conocer esto por revelación, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, que podemos tenerte a ti, caminando con nosotros y en nosotros a lo largo del camino. No somos arrogantes al respecto esta mañana, tampoco somos ligeros al respecto, solo porque decimos que estamos en descanso y en paz, porque nuestro destino está en tus manos, nuestra vida está en tus manos, y no estamos temerosos de lo que el enemigo pueda cruzar en nuestro camino. Tú has hecho un camino y tú eres ese camino. Y sabemos que las pruebas por las que atravesamos, cargosas como pudieran ser, ellos nos traerán a madurez, nos perfeccionarán, te harán tanto más real en nuestras vidas, te traerán a la escena, y tú causarás que cada una de esas pruebas obren para nuestro bien. y estaremos mejor por causa de ello. Te ruego, Señor, que te muevas en todo y cada corazón. Nos damos cuenta, Señor, que un hombre puede llamar a alguien a hacer una elección o una decisión, pero, Señor, cuando tú estás jalando del corazón, ahí es donde nosotros animamos a la gente que responda a eso. Que si Dios está jalando de tu corazón, te aconsejamos, te animamos que te rindas a Él, que confíes en Él. Ciertamente, Él no te va a decir todo con respecto a sí mismo en el principio. Él les dirá lo que necesitan para el momento. Pero a medida que caminan con Él, Él continuará revelándose a ustedes en una medida mayor y mayor. Y el asunto de amor, el idilio de amor se hará más y más profundo caminando con su presencia. ¡Qué consuelo esta mañana! Saber que no tenemos que temer, que no hemos recibido el espíritu de esclavitud de nuevo, que todos tuvimos espíritu de esclavitud de nuevo para temer, sino que tenemos el espíritu de adopción por el cual clamamos, Padre, Padre. Ruego, Señor, que lidies con todo y cada corazón, y ruego, Señor, que si hay alguno aquí que ha respondido a tu llamado, que no ha respondido a tu llamado, que lo haga. Señor, es tan sencillo que es una elección que solo nosotros como individuos podemos hacer. Y como vimos el miércoles, tú lo colocaste ante todos y cada uno de nosotros. Tú nos aconsejas. Esta es la elección que he puesto ante ti, vida y muerte, y te aconsejo que escoja la vida, pero es tu elección. Que todos y cada uno, Señor, hagan su elección, es nuestra oración. Aquellos que han hecho la elección, que sean animados esta mañana. Tal vez están pasando por una prueba ahorita mismo, quizás el enemigo está entrando como una inundación, pero, Señor, dijiste que cuando el enemigo entre como una inundación, tú has levantado un estándar, y tu estándar es tu palabra, y tú fortaleces, animas y provees. Que sean animados esta mañana, que sean fortalecidos, que su fortaleza sea renovada, que su vista sea renovada, es nuestra oración. Si el enemigo ha venido y ha tratado de colocar enfermedad, lo ha hecho por todo el mundo, pero tú eres nuestro sanador esta mañana, y profesamos eso en el nombre del Señor Jesucristo. Por tus llagas somos curados, fuimos curados, aceptamos eso esta noche, Señor, por este cuerpo. Y, Señor, por las otras peticiones de otros miembros, de otras partes del cuerpo y en otras partes de la tierra, lo creemos, lo aceptamos y lo confesamos. Tú eres el Señor que sana todas nuestras enfermedades. Gracias, Señor, por darnos esta seguridad. Por decirnos, Señor, que la manera en que podemos saber que no seremos engañados es que irás con nosotros. Yo no puedo pensar en una mayor seguridad, una seguridad más bendita que tener tu voz. Ruego que cada uno sea consolado esta mañana, Señor. Muévete sobre todo y cada corazón. Te amamos y te agradecemos ahora en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor.